Radio Ullum.
Hola, ¿cómo están? Estamos en la columna de Educación Sexual Integral. Mi nombre es Giselle Molina, espero que se encuentren muy bien. En esta oportunidad quería traerles como temática de la columna de ESI sobre la discapacidad, ya que ahora el 3 de diciembre es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Pero si nos preguntamos qué es en realidad la discapacidad, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la discapacidad es un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones de la participación. Las deficiencias son problemas que afectan a una estructura o función corporal y las limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas y las restricciones de la participación son problemas para participar en situaciones vitales. Por lo tanto, la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una interacción entre las características del organismo humano y las características de la sociedad en la que vive. Para la Organización Mundial de la Salud, se entiende entonces como discapacidad a aquella restricción o impedimento de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para el ser humano. La discapacidad se caracteriza por exceso o insuficiencia en el desempeño de una actividad rutinaria normal, los cuales pueden ser temporales o permanentes, reversibles o surgir como consecuencia directa de la deficiencia o como una respuesta del propio individuo, sobre todo las psicológicas a deficiencias físicas, sensoriales o de otro tipo. Asimismo, agrega que la deficiencia es la pérdida o la anormalidad de una estructura o de una función psicológica, fisiológica o anatómica que puede ser temporal o permanente. Entre las deficiencias se incluye la existencia o aparición de una anomalía, defecto o pérdida producida por un miembro, órgano, tejido o cualquier otra estructura del cuerpo, incluidos los sistemas de la función mental. Hay algunas clasificaciones, ¿sí? Y algunas de ellas son, por ejemplo, la discapacidad física, que es la clasificación que cuenta con las alteraciones más frecuentes como la secuela de poliomielitis, lesión medular, son las personas parapléjicas o cuadrapléjicas o las personas que tienen alguna amputación. La discapacidad sensorial comprende a las personas con deficiencias visuales y auditivas y a quienes presentan problemas en la comunicación y en el lenguaje. La discapacidad intelectual se caracteriza por una disminución de las funciones mentales, considera la enfermedad mental o psicosocial y varios tipos de enfermedad crónica, disminución de las funciones mentales superiores como la inteligencia, el lenguaje o el aprendizaje, así como las funciones motoras. Esta discapacidad abarca toda una serie de enfermedades y trastornos dentro de los cuales se encuentra el retraso mental, el síndrome de Down y la parálisis cerebral. Y la discapacidad psíquica se presenta en personas que sufren alteraciones neurológicas y trastornos cerebrales. Esto más o menos como para tener un panorama general de los distintos tipos, ¿sí?, de discapacidad que existen o que han clasificado. Pero en realidad lo importante de este día se conmemora básicamente justamente para promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidades en todos los ámbitos de la sociedad y el desarrollo, así como concientizar sobre su situación en todos los aspectos de la vida política, social, económica y cultural. Este día entonces fue declarado en 1992 por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la resolución 47/3, ¿sí? Y acá la pregunta básica dentro de esta columna es qué pasa con la sexualidad en las personas con discapacidad, ¿sí? Ya hemos trabajado en otras columnas, lo hemos charlado, lo hemos dialogado, debatido, que la sexualidad no solamente es el sexo en sí, el acto sexual en sí, sino más bien todo lo que somos, pensamos, sentimos y hacemos. Eso también es una definición o un resumen de la definición que brinda la Organización Mundial de la Salud. Y entonces, entendiendo a las personas con discapacidad, según la discapacidad que también mencionamos hace un ratito, ¿qué pasa con sus derechos sexuales y reproductivos o no reproductivos? ¿Qué pasa con sus deseos, con sus sueños? ¿Sí? Hace poquito fui a una fundación que trabaja justamente con personas con discapacidad y estuvimos charlando durante un tiempo bastante largo y digamos, el mayor impedimento que encuentran para trabajar sobre la sexualidad, ¿sí? Con las personas que asisten a estas instituciones es muchas veces la familia. Y acá hay un tema muy grande para debatir y para acompañar, porque la familia muchas veces presentan ciertos duelos, incluso cuando saben que van a tener a un hijo o una hija con discapacidad. Hay unos duelos familiares que se trabajan desde la psicología, pero también hay una sobreprotección en que no pase nada, ¿sí? O en esto de que no le vaya a pasar nada, que le da miedo que no pueda sobrellevar esa situación que está atravesando, sea cual fuere. Entonces se empieza a gestar como una sobreprotección y eso termina siendo perjudicial para cualquier persona y mucho más para las personas con discapacidad. Hay distintos modelos de la discapacidad, se ha visto a las personas con discapacidad de distintas maneras a través de la historia. En este momento se entiende que estamos transitando desde hace bastante años un modelo social, ¿sí? Se entiende actualmente que la discapacidad no la tiene la persona, sino el entorno que no se adapta a las necesidades de cada una de las personas que habitan esos espacios, como las escuelas, los hospitales, el barrio, ¿sí? Pensar nada más con las rampas, cuántas rampas hay en mi barrio, cuántas rampas hay en la salita, en la escuela, en la biblioteca, ¿sí? Pueden acceder las personas que utilizan silla de ruedas a estos espacios públicos. ¿Qué pasa con la escuela? ¿Sí? ¿Cuántas personas con discapacidad asisten en la escuela? ¿Cuál es la mirada de los docentes y sus compañeros? ¿Se trabaja sobre la discapacidad en la escuela? Son un montón de preguntas que podemos hacernos un día como hoy, justamente, y también principalmente pensar en el rol este de la familia, pensar, invito a la familia, es muy difícil, yo no digo que sea una tarea fácil, pero sí en tratar de abrir ese espacio y esos miedos, siempre con ayuda terapéutica, por supuesto, o de pares o de grupos, para poder acompañar en este proceso y en este desarrollo de las personas y escucharlas. En los talleres de ESI que damos con la Fundación Pulso Educativo, hay uno específicamente que hablamos de la educación sexual integral en la educación especial y en la discapacidad en sí. Y siempre todas las personas hablan por otras, ¿sí? Hablan por esa persona con discapacidad. Entonces, también llevando a cabo que ahora en diciembre también se lleva justo el 3 también el día de la Marcha por el Orgullo Gay en Mendoza, pensar que hay muchas personas con discapacidad que no son heterosexuales, ¿sí? Que es como la ley lo establece, si así se quiere, sino pensar que hay muchas personas con discapacidad que son lesbianas, trans, travesti, y qué posibilidades tienen de poder identificarse, ¿sí? Dentro de esa orientación sexual, dentro de esa identidad de género. ¿Qué posibilidades tienen estas personas con discapacidad de tener encuentros sexuales con personas con discapacidad y sin discapacidad? Es un tema que tiene muchos tabúes, en realidad la sexualidad en sí tiene muchos tabúes, pero mucho más pensar en la sexualidad propia de las personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque siempre se han dicho que son estos mitos que hay, que siempre se ha dicho que son personas que no tienen deseo sexual o que no saben o que no entienden, ¿sí? O que no les hace falta o que no es una necesidad, ¿sí? O pasan esto, digamos, hay como estudios que dicen que pasan desde eso de angelical, de que son personas asexuadas, no como una orientación sexual elegida, sino como que no tienen deseo, a ser unas personas como endemoniadas, porque vemos que se tocan en público, que tocan a otras personas en público, que se producen abusos sexuales. Y siempre la pregunta es si esta persona con discapacidad tuvo una buena educación para saber que eso que está haciendo, por ejemplo, tocarse, masturbarse en público, no se debe hacer en público, que se debe hacer en privado, que tiene que tener tantos cuidados, ¿sí? Y ciertos cuidados. Entonces, ¿qué parte de, siempre me gusta ponerme en el lugar de que en este tema, cuál es mi lugar o cuál es mi rol? y acompañar. Nunca vamos a estar totalmente convencidas y convencidos que no vamos a tener nunca una discapacidad, porque hay muchas discapacidades permanentes, pero hay otras que son temporales, como por ejemplo quebrarme, ¿sí? Me quebré y necesito por cierto motivo, cierto tiempo, una silla de rueda. ¿Cómo yo me voy a manejar con eso? Y un montón de situaciones que pasan por nuestra vida que no nos damos cuenta que estamos viviendo en una situación de discapacidad. Mucho más cuando esto se hace con una edad más adulta, ¿sí? ¿Cuántos casos conocemos que por un accidente o por alguna situación violenta empezamos con distintos tipos de discapacidades, de funciones que antes eran normales? Digo normal en esto de, entre comillas, por todo lo que significa la palabra normalidad en sí. Pero bueno, pensar cómo está la sociedad acompañando a todas las personas, ¿sí? Y en especial a las personas con discapacidad, que siempre dentro de todo un grupo, de toda una organización, terminan siendo los más vulnerados, los más, digamos, quienes no llegan a los accesos de una manera más directa, ¿sí? Quienes necesitan, por ejemplo, una persona de apoyo permanente. ¿Cómo llega o cómo se media esta información, incluso que estamos hablando acá? ¿Qué posibilidades tienen de la educación y la autoeducación en cuanto a métodos anticonceptivos, de elegir o no elegir tener hijos e hijas? En otras columnas hemos hablado sobre la vasectomía, la ligadura tubaria, que durante mucho tiempo se esterilizaba a las personas con discapacidad sin su consentimiento, ¿sí? Ahora existe la ley de discapacidad y habla específicamente de sus derechos. Entonces hay un montón de avances, pero sabemos perfectamente que esos avances, si no los acompañamos con hechos, quedan en una letra muerta que no conoce nadie o que conocen muy pocas personas. Así que bueno, la invitación de esta columna es justamente pensar qué lugar ocupo, qué rol tengo como docente, madre, compañera, vecina de alguna persona con alguna discapacidad, yo misma con alguna discapacidad, si la reconozco, si pido, digamos, información, cómo me acompaña mi entorno, ¿sí? Son un montón de preguntas y la idea justamente de esta columna y la lucha que tienen también muchas personas y muchas activistas, que cada vez hay más también en las redes sociales, justamente es reconocerles este derecho a vivir una sexualidad de una manera plena como cualquier persona, ¿sí? Y por supuesto a recibir también una educación sexual integral para poder tener una sexualidad libre para todas, todes y todos. Les dejo un fuerte abrazo y nos encontramos próximamente.
Radio Comunitaria Cuyún 89.3 FM, la radio de tu barrio.